La oportunidad que me han dado de participar para hablar, como digo, de un tema específico colateral al tema de los puertos francos, que es incidir más que en la consecuencia de la aplicación de las franquicias que contienen los decretos de puertos francos, más bien en torno a las difíciles circunstancias relacionadas con el inicio de la construcción del puerto de la Luz. Relacionado en parte con los decretos de puertos francos, pero no exactamente, no tiene una relación directa, digamos, en sí, porque especialmente porque los puertos francos se conceden en 1852 y el puerto, que este es el primer dato que hay que tener muy claro, el puerto de la Luz se empieza a construir, digamos, en serio en 1883. O sea, hay 31 años de diferencia. Esto es una de la, ese periodo de 31 años es el que a mí más me ha preocupado y es el que me voy a centrar. Así pues introduciremos un elemento más en el debate que estamos desarrollando, ¿no? O sea, el de análisis de las consecuencias de la aplicación de las franquicias desde el punto de vista de la dotación de infraestructuras portuarias. En primer lugar, hay que tener claro que resulta indiscutible que el proyecto portuario está impulsado por la Declaración de Puertos Francos de 1852. Bien, pero en el desarrollo económico de las Islas Canarias y de Gran Canaria en particular, quisiera valorar qué tiene mayor influencia, si el decreto de Puertos Francos, si el puerto, cualquiera de estas dos cuestiones, porque las concesiones gubernativas puertofranquistas por sí mismas podían, o sea, relacionadas con la capacidad para recibir buques de tránsito, importaciones, exportaciones, volumen comercial, por sí mismas podían quedar en bastante poco si no vienen acompañadas de una dotación de infraestructuras portuarias. Es decir, si tenemos posibilidades de comerciar mucho, muchísimas ventajas, pero no tenemos un puerto para que los buques recalen y traigan sus importaciones, se lleven sus exportaciones, pues de poco pueden servir las franquicias, ¿no? Entonces, eso es un tema que, ese es el tema que yo pretendo abordar. Y además, teniendo muy claro que una cosa, la aportación más clara al debate en torno a las franquicias es tener muy claro que una cosa es otorgar por parte del Estado una exención fiscal y dejar de percibir una serie de derechos fiscales, renunciar a la percepción de una serie de derechos fiscales, que como debatimos ayer, parece ser que son menos, incluso menos de lo que parecen, porque existe una compensación, porque los ingresos de aduanas en realidad eran muy bajos, ¿eh? Pero tengamos en cuenta que con las franquicias el Estado lo único que es admite la renuncia a percibir unos derechos fiscales. Y para construir el puerto, sin embargo, tiene que dotar de una financiación pública, ya que no existe en este momento una capacidad privada de sustituir la financiación del Estado, ¿no? Se trata de dotar, mediante partidas presupuestarias, las obras de construcción de una serie de infraestructuras portuarias. Es decir, una es dejar de percibir dinero, como mucho, que ya vimos que no tanto, y otra es poner dinero. Entonces, no es lo mismo. Bien, entonces la idea, estos son los planteamientos básicos, y para reforzar la idea de que en realidad, que la tesis que yo planteo, de que el desarrollo económico de Canarias de verdad solo es posible cuando ya se empieza a construir el puerto, es decir, el verdadero desarrollo de las franquicias tan solo se produce cuando hay infraestructuras portuarias adecuadas. Para defender esta postura quiero plantear, citar dos testimonios encontrados. El primero se refiere a Agustín Millares Torres, que escribe en 1861, 1861, 9 años después de los decretos, para mostrarse muy optimista en cuanto al avance de la sociedad canaria en los últimos 20 o 25 años. Cito: en solo un cuarto de siglo ha adelantado más que en los 3 siglos y medio que lleva el archipiélago conquistado, ¿no? Pero aún así, Millares Torres era consciente de que para alcanzar un mayor nivel de desarrollo y bienestar, la isla necesitaba, vuelvo a citar, mejorar sus puertos, construir muelles cómodos y seguros y activar la construcción de sus carreteras hasta que enlacen los pueblos interiores con el litoral. Es decir, estaba seguro de que las posibilidades ofrecidas por la liberalización comercial habían contribuido a reactivar las economías insulares, pero que por sí mismo, este hecho por sí mismo no bastaba para creer que Gran Canaria se encontraba, se encontraba en una senda de desarrollo sostenido, ¿no? Se estaba avanzando, pero no del todo. Segundo testimonio, todavía más claro, porque es posterior, refleja la opinión de Fernando León y Castillo en 1869, 17 años después de los decretos. En su testimonio asume que no se experimentan todavía todas las ventajas y posibilidades que puede llegar a ofrecer el régimen portofranquista a causa precisamente de la ausencia de infraestructuras portuarias. Pues si estas estuvieran desarrolladas, dice Fernando León y Castillo, entonces las lanas, los cereales, las maderas de construcción y las producciones todas que encierra el África en su abrazado seno irán a Gran Canaria buscando la libertad de comercio. Entonces, y sólo entonces, se palparán las numerosas ventajas que lleva consigo el puerto franco, que algunos se empeñan en negar, acaso porque ignoran que la libertad de comercio es una verdad sancionada y admitida por la ciencia económica. Es decir, a la altura, este testimonio es muy interesante, porque aparte de traerlo a colación para el argumento que estoy desarrollando, y que no se han encontrado todavía todas las ventajas fiscales, sabemos que a la altura de 1869 había gente que dudaba todavía de las ventajas de los puertos francos, según Fernando León y Castillo. Y además que ya es conocido por la historiografía, hay todavía gente que no está convencida. Bien, y además, aparte de estos dos testimonios, también quería pues contrastar esto con una serie de números objetivos, como siempre hacemos los de historia económica. Además, una cosa bastante sencilla, que es observar el número de buques que visitan Gran Canaria. Entonces, he conseguido una serie de datos anteriores a 1883 que yo creo que son inéditos. Los he conseguido en el museo, en el archivo del Museo Canario, y después los he comparado con estas mismas fuentes y el trabajo de Francisco Quintana. De este modo, he conseguido saber que antes de 1820, y ya saben que es una etapa muy, muy de atraso, muy negativa para la economía canaria, el puerto de Gran Canaria recibía unos 28 bergantines anuales, 15 de ellos dedicados a la pesca del salado y 13 al tráfico de cabotaje entre islas. Es decir, tráfico nacional o internacional, cero. Cero. ¿No? Según este dato de 1820. Tras los decretos, he encontrado un documento referido al quinquenio 1855-59 en el que se nos informa de que en el puerto de Las Palmas entraban una media de 450 barcos al año. 450 barcos al año. Pero, como las franquicias realmente creo que están concedidas para el tráfico como puerto de escala o para importaciones, exportaciones, para tráfico de envergadura, le he descontado, que allí está señalado, los barcos costeros y de cabotaje. Entonces resulta que en Gran Canaria la media de barcos que recalaba anualmente era de 117. Es decir, un barco de nivel, digamos, cada tres días. Lo siguiente, después hay otro dato que lo confirma, que es del quinquenio 1861-64, que la media de navíos anuales es de 580, pero si le volvemos a quitar los de cabotaje y los costeros, obtendríamos unos 140 barcos anuales. Bien, y desde el momento 1883 que comenzamos a construir el puerto en Gran Canaria, el gráfico número 1, que está referido, como he dicho, a los datos de Francisco Quintana y confirmados por otros documentos del... Bueno, pues es importante saber que esta cifra es la del 1000, o sea que arrancamos también de esos 140, 200 barcos, pero fíjense, el nivel de incremento aquí son los de vela y los de vapor. Entonces no tenemos el total, pero bueno, se pueden imaginar la tendencia. La tendencia, a grandes rasgos, sin complicarnos mucho la vida, y bueno, y pues, si quieren tener también unos datos más claros, fíjense sobre todo en esta columna, que son las medias quinquenales. Diríamos que, bueno, aparte de que la navegación a vela se duplica, es la navegación a vapor la que se multiplica por 15, lógicamente, teniendo en cuenta los años de los que estamos hablando. Pero, esto no me da tampoco demasiado tiempo a entrar. Y sencillamente decir que frente a los 140 barcos de gran recorrido que estábamos hablando, pues llegamos en los años 80, muy poco tiempo después de iniciarse las obras del puerto, a 1.500 buques. En la década de los 90 lo normal son 2.500 buques anuales, en la década de 1900 4.000 buques, y a principios, poco antes de la Primera Guerra Mundial, 6.000 buques. Bueno, lógicamente, 6.000 buques pueden venir cuando hay puertos, si no hay puerto no pueden venir, ¿eh? Entonces, es lógico que haya más buques desde que hay puerto. Pero también me quiero fijarme especialmente en la década de los 80, que en un tiempo de crisis, de contracción de la cochinilla, y no una etapa de demasiado esplendor, la llegada de buques, con las obras puestas en marcha, se ha quintuplicado en cuestión de un par de años, ¿no? Entonces, la conclusión es muy clara. Las franquicias contenidas en los decretos de puertos francos atrajeron por vez primera el tráfico al archipiélago canario, porque también tiene mérito pasar de 0 barcos a 140. En realidad, es romper una dinámica de crisis que se alarga durante toda la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, solo la obtención de la concesión gubernativa para la construcción de un puerto de refugio en la Bahía de la Luz y el inicio de las labores de infraestructuras propician el verdadero impulso al tráfico marítimo de escala en Gran Canaria. Bueno, creo que esto es claro. Entonces, la pregunta surge por sí misma, surge espontáneamente. ¿Por qué tardó tanto en construirse el puerto de Gran Canaria? Desde 1852 hasta 1883, que se inician los trabajos. Esta es la cuestión que aborda mi comunicación. Y como estas presentaciones en realidad no dan para mucho, lo que yo pretendo es decir de qué va mi comunicación, cuál es el planteamiento, captar a lo mejor su atención y que estén expectantes para que se publique y leerlo, ¿no? Entonces yo directamente ya me voy a las conclusiones, conclusiones que están desarrolladas a lo largo de 15 páginas y que realmente contienen un soporte documental por detrás. Están basadas en la bibliografía abundante que hay sobre el puerto y además en una serie de documentación del Archivo del Museo Canario y también las actas de la Sociedad Económica de Amigos del País, que hicimos hace poco un trabajo en torno a esta cuestión. Cualquiera de las tres conclusiones la puedo ampliar posteriormente en el debate y, en fin, hay muchos datos y yo las voy sencillamente a mencionar. Hay tres problemas que se dan sucesivamente a lo largo de estos 31 años para ir retrasando progresivamente el inicio de las obras. En primer lugar, habría que destacar un problema claro que se tiene. Es la indefinición en torno a la localización de las obras, que se arrastra con claridad hasta 1865 y con problemas todavía hasta 1881. Esto fue nefasto para Gran Canaria, porque mientras Tenerife construía su puerto, y iniciaba la competencia en este aspecto económico, en Gran Canaria se debatía sobre si tenía que construirse las obras en la Bahía de Las Palmas, Muelle de San Telmo, que era el que estaba en marcha, o en la Bahía de las Isletas, Muelle de la Luz. Por explicar algunos datos muy brevemente, antes de 1852 la actividad comercial de Gran Canaria se concentraba en el Muelle de San Telmo, no había otro. Y como ayer se comentó, no es más que una escollera, poco más que una escollera. Bueno, pero allí a finales de 1849 comienzan a ponerse en marcha los trabajos de un nuevo proyecto, y hay que tener en cuenta que un real decreto previo al de Puertos Francos en 1851 situaba a los puertos canarios bajo el cargo del Ministerio de Fomento, es decir, iban a tener dinero público, dotándolos con 100.000 reales anuales para mejorar las instalaciones. Y también que la misma Real Orden de Puertos Francos, la de julio, de decreto de Murillo, de julio del 52, establecía las franquicias, también declara puertos de interés general, tanto el de Santa Cruz como el de San Telmo, en Las Palmas. Declarar los puertos de interés general significaba que el Estado se hacía cargo de ellos, de su mantenimiento y mejora. Entonces, las obras, en esos años hubo ciertas obras, y en 1856 este muelle se prolongaba en una extensión de 108 metros, en el que podían atracar hasta 5 embarcaciones de entre 10 y 12 toneladas, pequeñas, pero 5 embarcaciones, y ante pocos años atrás solo podía hacerlo una. Bueno, Pero entonces, en este caso, en este momento es cuando se complica, porque en estos años del 50, a raíz de los decretos, sobre todo a raíz del 56, comienza a hacerse general la opinión de que esa obra es inútil, o por lo menos insuficiente, y que hay que estudiar en serio la alternativa de trasladar las obras a la Bahía de las Isletas, mejor dotada desde todos los puntos de vista en cuanto a condiciones naturales, pero con ciertos problemas que, si quieren, después comentamos, pues sobre todo de lejanía, de falta de carretera, etc. El caso es que en el 56 el Ministerio de Fomento autoriza la redacción de un proyecto de obras para un desembarcadero auxiliar en La Luz, auxiliar de momento, que fuera complementario, y es el primer proyecto del ingeniero Clavijo y Pla, que no fue rematado por falta de licitadores. En 1861 se retoma la idea por el propio Ayuntamiento de Las Palmas, que se compromete en financiar el 50% de las obras, siempre que no sea un desembarcadero auxiliar, sino un puerto de refugio y de escala. El gobierno ofrece la posibilidad y el proyecto lo redacta Juan León y Castillo. Este proyecto sí es rematado en 1863 por Santiago Verdugo Maceu y se inician las labores. 1863. Bien, todavía, después conectaremos en el segundo punto y verán cómo las obras no se llevan a cabo con el ritmo adecuado, que con la restauración a partir de 1876 se volvió a pensar si no sería más conveniente liquidar, concluir las obras en San Telmo en primer lugar, y entonces se volvió a poner la vista en San Telmo, y solo en 1881 se volvió a decidir definitivamente que las obras se realizarían en La Luz. Por lo tanto, hay ahí un debate en torno a la localización nefasto, porque mientras tanto otros puertos sí se están desarrollando. Bien, el segundo problema que hemos destacado es que cuando comienzan a decidirse, a definirse por dónde tiene que estar el puerto y se redactan los proyectos, se entra en una etapa de enormes dificultades de financiación por parte de los poderes públicos. Ninguno de los dos proyectos se iba a desarrollar con eficacia y ritmo necesario por culpa de los años previos a la gloriosa revolución de 68, que tiene una etapa previa bastante crítica, la propia revolución, el sexenio democrático revolucionario, la guerra civil, la guerra carlista, todo relacionado con dificultades del tesoro público, por lo menos hasta el inicio de la restauración, hasta el 75-76. Las obras del muelle de San Telmo no se sacaron a subasta, con un dinero que tenían concedido, hasta el 67. Se trabajó algo en ellas durante dos años y en 1770 quedaron rescindidas por falta de pagos del Estado. Con las obras de La Luz, las concedidas a Verdugo, sucedió otro tanto. Los pagos no se realizaban ni el Ayuntamiento ni el Estado. Y aunque hubo obras entre el 66 y el 72, en esta última fecha Verdugo rescindió el contrato habiendo utilizado tan solo el 20% del presupuesto inicial. Con la República, Juan León y Castillo hacía un proyecto económico para llevar adelante algunas obras con el menos coste posible y recibía un comunicado al director general de Obras Públicas diciéndole ser imposible acceder a lo que proponía a causa del mal estado del tesoro. Es decir, con la restauración, 1875, hay que asumir que no se ha hecho nada, que todavía no se ha hecho nada, que no hay dinero para hacer nada y que se han perdido ya X años. Ese es el motivo por el que se vuelve la mirada hacia San Telmo y decir, bueno, ya que hay tan poco dinero, ya que hemos perdido tanto tiempo, vamos a acabar San Telmo al menos. Y bueno, para esto tengo un testimonio del propio Juan León y Castillo, que refiriéndose a esta etapa decía: los recursos que podía disponerse eran mezquinos. La localidad, por la legislación entonces vigente, había que contribuir con el 50% del presupuesto de la obra. Y con tales antecedentes, se comprende que hubiera sido ridículo pensar entonces en el puerto de La Luz como puerto de refugio. Por lo tanto, en esta situación, sin puerto, sin nada, nos plantamos en el 76. Y en el 76 se pone en marcha el tercer problema que he podido destacar. Y es, este tercer problema está relacionado, evidentemente, con el pleito insular. Es más delicado, por lo tanto. Este tercer problema es que, bueno, la necesidad de contar, para conseguir la financiación de las obras, era necesario contar con un influjo político cerca de los centros de toma de decisiones. Y ya saben que por el sistema de restauración puedes tener influjo en una etapa y en la siguiente no, como se verá. Y, pero sobre todo, me interesa destacar que la ruptura del antiguo modelo económico de Canarias, del antiguo régimen, basado en la complementariedad entre islas, provocó que Tenerife y Gran Canaria se convirtieran en competidoras a la hora de hacerse con unos servicios, en principio, limitados. Por lo tanto, las dos islas pugnan por lo mismo. Tenerife ya ha desarrollado sus infraestructuras portuarias y lo que resulta en este caso, entonces, de todo punto innegable, es que en los años 70, en estos años de inicio de la restauración, hizo todo lo que pudo por impedir que las obras en Gran Canaria adelantaran o tan siquiera se iniciaran. Esto parece claro. Y para que no sea yo el que lo digo, pues tengo testimonios de Juan León y Castillo, ya concluyo, un par de minutitos. Que dice, sí, citar ese testimonio, no era el año 1879, se refiere concretamente, el más propicio, pues entonces ocupaba el poder el Partido Conservador, en el cual tenía influencias poderosas la isla de Tenerife, como lo demostró al año siguiente haciendo incluir al puerto de Santa Cruz en el plan de reforma de los puertos. Había que esperar a mejores tiempos, es decir, a que ocupase el poder público el Partido Liberal, en el que la influencia de don Fernando León y Castillo era decisiva. Las negociaciones de esos años, he visto algunos testimonios, para superar los dos primeros problemas, es decir, que se decida claramente por la luz y que se consiga la financiación, tuvieron que ser llevadas adelante en medio de un secretismo que resulta sorprendente. A la sociedad económica, que lo veíamos en las actas en el anterior trabajo, se le solicitaba especialmente discreción por razones que ella misma entendía. Cuando lees por primera vez esa documentación, no se puede hablar más esto, tal, tal, y de qué estarán hablando. Pero bueno, al final es claro que es de esto. El propio informe de León y Castillo decía que si no era más explícito en torno al objetivo final del Muelle de la Luz, era para no darle publicidad. Pues, cito, creía entonces que la sola anunciación del proyecto había de dar la alarma a nuestros enemigos, los de Tenerife, que verían en ello la estocada mortal de su supremacía marítima. Bueno, tanto como enemigos, yo llamaría competidores, porque claramente son una competencia económica. En fin, finalmente, de todo este proceso, todos estos tres obstáculos, quedan superados de golpe cuando Fernando León y Castillo toma posesión de su cargo en febrero de 1881. La sociedad canaria se define por el Muelle de la Luz, el gobierno está por la labor de dotación de fondos para infraestructuras, típico de esta etapa de la restauración, y al entrar el Partido Liberal en el poder, se tiene mayor influencia acerca de los poderes públicos desde Gran Canaria que desde Tenerife. Entonces, rápidamente, la orden del 25 de abril declara puerto de refugio al de la Luz, es decir, lo va a financiar el Estado, se concede una cantidad inicial para reiniciar las obras con el material que había desde las obras de Verdugo, que se estaba perdiendo incluso, el Senado sanciona la ley, lo dota mediante una inversión pública cercana a los 8,7 millones de pesetas, la Casa Swanston y Compañía de Londres, mediante la Casa Miller, Ripoche, en esta de la Torre, se comprometen al desarrollo de las obras y todo esto queda sancionado por la Real Orden del 4 de enero del 83. Y en febrero de ese mismo mes se inauguran las obras en la Bahía de las Isletas. A partir del momento de la inauguración ya hemos visto el tráfico de buques. En 1887 Gran Canaria recibe ya más buques que Tenerife. Entonces, volviendo a la hipótesis inicial, pues evidentemente el estímulo económico de las franquicias, yo creo que realmente se observa cuando la isla de Gran Canaria queda dotada con unas infraestructuras portuarias adecuadas. Y el por qué se retrasaron tanto, que es la segunda gran cuestión, creo que con esos tres argumentos está más o menos justificado. En el texto, por supuesto, está todo mucho más elaborado, con testimonios allí citados. En fin, esto es todo. Muchas gracias.